Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? A partir de esta hora está prevista la comparecencia del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa al término del Consejo de Ministros, cuya rueda de prensa les vamos a ofrecer en directo y donde se ha examinado el plan de desescalada para el desconfinamiento con las condiciones para las salidas a la calle a partir del 2 de mayo. Un plan por provincias, gradual y asimétrico, para ir saliendo de la crisis sanitaria por el COVID-19, como explicó el propio Sánchez el sábado, teniendo en cuenta las diferentes pautas para las comunidades autónomas que en las últimas horas han ido trasladando sus propuestas para ir recuperando la normalidad. Todo esto gracias a que la evolución de los datos continúa siendo positiva. Vuelven a descender las muertes por COVID-19 y es la primera vez que ocurre martes. 301 en las últimas 24 horas, 62 de ellos en Madrid, lo que eleva la cifra total de fallecidos a los 23.822. La Comunidad de Madrid, según los datos de Sanidad Mortuoria, eleva a los fallecidos a 13.080, 5.032 más que la estadística del Gobierno. En todo el país, además, se registra hoy la cifra de contagios más baja desde que comenzó el estado de alarma, con 1.038 positivos, que son los nuevos casos notificados mediante las pruebas PCR de laboratorio, según el nuevo criterio del Gobierno. El permiso para paseos y la actividad deportiva no tendría por qué modificar esta tendencia, pero conviene no bajar la guardia y mantener siempre la prudencia. Toda precaución es poca, ha recordado el doctor Fernando Simón del Ministerio de Sanidad.
Las nuevas medidas seguirán teniendo también impacto, esperemos que no, pero podrían seguir teniendo impacto en la evolución de la epidemia y, por lo tanto, sí que es importante que todos entendamos que si no las aplicamos con las instrucciones y con las indicaciones que se dan desde el Ministerio de Sanidad y desde otras instituciones, podemos dar pasos atrás, que sería lo que nos pondría en una situación realmente complicada.
Son los peores datos para el empleo desde 2013, aunque la encuesta de la EPA no refleja todavía todo el efecto destructivo del coronavirus. El COVID-19 paralizó en toda España el trabajo de más de medio millón de personas en la segunda mitad de marzo y elevó a casi 300.000 los empleos destruidos en el primer trimestre del año, pese a haber afectado solo en las dos últimas semanas de marzo. Según la EPA, la ocupación se redujo en este periodo hasta los 19,6 millones de ocupados, mientras que el número de personas desempleadas se incrementó en 121.000, lo que eleva la tasa de paro al 14%. Desde la oposición, las valoraciones de Inés Arrimadas, Ciudadanos, e Iván Espinosa, de Los Monteros, de Vox.
Una situación dramática, porque aquí tenemos que salvar dos cosas. Lo primero es salvar vidas y después hay que salvar empleos, porque va a haber mucha gente que lo va a pasar muy mal. De hecho, ya hay mucha gente que lleva prácticamente dos meses ya sin cobrar o sin ingresos.
Los datos son pésimos, ¿no? Son muy malos. Como siempre, el Gobierno busca medidas más caras, más complejas, administrativamente más burocráticas y muy alejadas de la realidad, porque no conocen el funcionamiento de la economía. Y eso sigue triste.
En la Comunidad de Madrid, el desempleo aumentó en 20.600 personas, casi un 6% más, hasta situarse en 373.000, después de un último mes marcado por la crisis sanitaria del coronavirus, sin contar todavía con el efecto de los ERTE. Manuel Jiménez es el consejero de Economía.
Que Madrid tiene el potencial para situarse en la primera línea de salida de la crisis, para que salgamos precisamente de la crisis. Desde el área económica del Gobierno de la Comunidad de Madrid estamos trabajando en las medidas necesarias para reactivar la economía regional de forma gradual, eficaz y con plenas garantías de seguridad.
Es martes y 28 de abril. Más noticias, titulares con Elia Fernández. Mensaje de tranquilidad de la Asociación Española de Pediatría.
Tras la aparición de varios casos en el Reino Unido de niños y adolescentes que han sufrido shocks precedidos de síntomas como dolor abdominal, diarrea y vómitos, los pediatras y el Ministerio de Sanidad aclaran que por ahora no hay evidencia de que esos cuadros clínicos estén relacionados con el coronavirus.
Isabel Díaz Ayuso explicará mañana su gestión en la crisis sanitaria.
La presidenta regional comparecerá en un pleno especial de la Asamblea de Madrid con una duración prevista de más de 8 horas y una presencia reducida de diputados. La mesa de la Cámara decidirá si pueden acudir a la sesión todos los consejeros del Ejecutivo Autonómico.
El hospital de IFEMA cerrará el viernes con un acto institucional.
Según ha podido saber Telemadrid, comenzará a las 11:30 de la mañana. Será más bien un apagón, dicen sus responsables, ya que las instalaciones se mantendrán por si hay un repunte de contagios. A día de hoy hay 70 pacientes ingresados, 3 de ellos en la UCI.
Fallece el exfutbolista y comentarista Michael Robinson a los 61 años.
Tras año y medio de lucha contra un cáncer, leyenda del Liverpool y exjugador de los Osasuna, tras su retirada dedicó su vida profesional al periodismo deportivo, donde destacó su labor en la radio, prensa y sobre todo en la televisión, ganando 2 premios Ondas por Informe Robinson y El Día Después. El mundo del deporte y el periodismo muestran hoy sus condolencias por el fallecimiento del inglés.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación, Teresa Serrano, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora en la red viaria madrileña destacamos tráfico fluido y vías muy tranquilas en este momento. Aquellos que tengan que salir a la carretera ya saben lo que van a encontrar: vías despejadas con escaso tráfico y controles. Eso sí, para evitar los desplazamientos que no sean estrictamente justificados. Ya saben, si tienen que ponerse en carretera, respeten como siempre los límites de velocidad y el resto de normas de seguridad vial.
El tiempo.
Hoy con nubosidad de evolución y temperaturas diurnas más elevadas. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. Las nubes parece que no se terminan de marchar, pero el sol se está abriendo camino y hoy va a calentar un poquito más. De hecho, ya alcanzamos unos 16 grados. Es fácil que lleguemos a los 18 o 19 grados conforme vaya avanzando la tarde. También es cierto que algunas nubes podrían dejar alguna precipitación débil y dispersa, principalmente en áreas de la sierra. Mañana miércoles sí que tendremos cielos algo más despejados, especialmente por la mañana, con nubes de evolución por la tarde y con temperaturas máximas que ya alcanzarán la barrera de los 20-21 grados. Por contra, tendremos una madrugada algo más fresca porque los cielos irán quedando rasos. Por tanto, a partir de mañana, poco a poco van a ir subiendo las temperaturas para despedir abril y dar la bienvenida a un mes de mayo que se iniciará con temperaturas muy calurosas.
Así llegamos a las 2 de la tarde y 8 minutos.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Cuando más necesitas estar informado.
Primer dato del paro de esta crisis económica que se va solapando con la crisis sanitaria, con el drama sanitario.
Cuando más necesitas saber.
Pasan los días en esta especie de cinta de Moebius en la que se ha convertido esta cuarentena que nadie sabe todavía lo que va a durar.
Cuando más necesitas compañía.
Hoy queremos hablar de cine, puesto que vamos a tener la visita en este programa de uno de los grandes del cine.
Cuando más necesitas entender.
Volver a los tiempos en que compartíamos lo más sencillo. La previsión del tiempo en el ascensor con un vecino. Un buenos días con el portero. Un pólmero de siempre en nuestro bar. Y ese vamos tirando como respuesta a la pregunta de tu kiosquero.
En Onda Madrid estamos siempre a tu lado. Porque somos tu radio. La más cercana. La que más se parece a ti. Onda Madrid. Siempre juntos.
Thank you. Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía. Leas lo que leas, esta es tu casa.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
La Comunidad de Madrid registra ya 8.048 fallecidos con coronavirus desde el inicio de la pandemia, según los datos oficiales del Ministerio, lo que supone una leve caída de las muertes diarias con 62 más durante las últimas 24 horas. De esta forma, Madrid acumula 4 jornadas seguidas con menos mortalidad de la enfermedad. Por otro lado, las personas contagiadas experimentan un ligero repunte con un total de 363 nuevos casos positivos confirmados con pruebas PCR en relación al dato de ayer, lo que deja el número acumulado de infectados en casi 60.000. Explicaciones desde el Ministerio de Sanidad. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Cautela, pide el doctor Fernando Simón con los datos conocidos hoy, datos positivos que se están obteniendo en los últimos días. La relajación, ha dicho, de las medidas de confinamiento, entiende el epidemiólogo, podrían producir un nuevo incremento de casos. Se reducen los nuevos contagios, fallecidos e incluso de hospitalizados e ingresados en UCI, pero las diferentes actividades que se comienzan a permitir pueden producir, ha dicho, un aumento no deseable de la incidencia.
Las nuevas medidas seguirán teniendo también impacto, esperemos que no, pero podrían seguir teniendo impacto en la evolución de la epidemia y, por lo tanto, sí que es importante que todos entendamos que si no las aplicamos con las instrucciones y con las indicaciones que se dan desde el Ministerio de Sanidad y desde otras instituciones, podemos dar pasos atrás, que sería lo que nos pondría en una situación realmente complicada, no solo como a toda la población, sino a nuestro sistema sanitario, que volvería de nuevo a estar en una fase de estrés, de sobrecarga, difícilmente llevadera después de todos estos días de presión.
Más de 59.700 personas se han contagiado en la Comunidad de Madrid desde el inicio de la pandemia. Por cuarto día consecutivo, la región registra un descenso en el número de fallecimientos por coronavirus. Más de 8.000 personas, siempre, según los datos del Ministerio de Sanidad, han muerto por culpa de este virus.
Gracias, Marta. Y entre las vidas que el virus se ha llevado por delante, recordamos hoy las de Héctor, Senén y Monseni, tres hermanos del pequeño municipio abulense de Navalacruz, todos queridos en ese pueblo, aunque uno de ellos especialmente popular por ser el escultor de los monumentos que rinden homenaje a dos conocidos hijos adoptivos de la localidad, María José Francisco.
Y entre palma y fandango.
En la familia Fernández, en pocos días se han perdido tres vidas desde que el coronavirus llegó para cebarse en tres de sus miembros. Si a muchos nos suena esta localidad es por haber sido cuna de Iker Casillas o del patinador Javier Fernández. Senén, uno de estos hermanos fallecidos, fue el creador de las esculturas con las que el pueblo le rinde homenaje. Ahora, tras ellas, queda mucho más que un trabajo artesano. Una muerte injusta e inesperada, la de su creador, como parte de una escalada que comenzó con Héctor, el hermano mayor. En el caso de Monseni y el propio Senén, el punto de contagio fue en el sepelio de un paisano de Leganés, curiosamente el tío abuelo del patinador. Al velatorio acudieron muchísimos vecinos de Navalacruz, hoy contagiados. Monseni estuvo también en la manifestación feminista del 8 de marzo, quizás algo intuitivo por la propia naturaleza de su nombre, haciendo honor a la primera mujer que ocupó una cartera ministerial en España durante la Segunda República. Empeoró en casa hasta fallecer de un infarto en el Hospital Severo Ochoa, su cuerpo en paradero desconocido durante 10 días y a su regreso al pueblo no tuvo rezo ni misa porque ni siquiera el cura se presentó. El miedo haciendo mella entre los vecinos, pero afianzándose en uno especialmente. Senén, con 57 años, deteriorándose casi a la vez que se iba apagando su hermana. Especialmente popular en Navalacruz por sus obras de piedra homenaje a Iker o Javier Fernández, las fuentes de la localidad o la estatua en la entrada de acceso al municipio. Le gustaban los paseos, los encuentros con cerveza, recordar y contar batallitas sobre la supervivencia de su padre durante la Guerra Civil, de cómo escapó de un mal tiro y su mujer acudía a la montaña para alimentarlo y curarle las heridas. Junto a su gran amigo José, Senén mantenía viva la tradición folclórica, donde cantaban y tocaban al son del laúd y el rabel, donde tenían ya una próxima cita para ensayar y recrear, curiosamente, la historia de una muerte convertida en la copla más famosa con nombre de mujer, María la Portuguesa, que ahora nos recordará siempre a Senén.
María la Portuguesa.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
En 20.600 personas aumentó el desempleo en la Comunidad de Madrid en el primer trimestre del año, según los datos de la EPA ofrecidos hoy por el Instituto Nacional de Estadística. Es casi un 6% más que el mismo periodo del año anterior, hasta situarse a finales de marzo en 373.000 personas sin empleo, coincidiendo con las dos primeras semanas de la crisis sanitaria del coronavirus. Más datos, también reacciones. Pablo López.
Datos que sitúan la tasa de paro de Madrid en el 10,6%, una cifra inferior al 14,4% que registra la media nacional. El dato positivo: en los últimos 12 meses la cifra de parados ha caído en la comunidad en 28.900 personas. El propio Instituto Nacional de Estadística alerta de que los datos no recogen al 100% el impacto del COVID-19, pues solo se han visto afectadas las cifras de dos de las 13 semanas que se emplean en su elaboración. El presidente de la patronal madrileña CEIM es consciente de esta situación y, tras alertar de que lo duro vendrá en el segundo trimestre, reclama actuaciones urgentes. Miguel Garrido.
Se deben tomar medidas contundentes y urgentes para evitar la destrucción de tejido productivo, puesto que solo manteniendo con vida las empresas se podrá mantener el empleo.
Por su parte, la Consejería de Economía de la Comunidad alerta también de que van a venir cifras peores, pero el consejero Manuel Jiménez usa los datos anuales para poner a Madrid al frente de la recuperación nacional.
Madrid tiene el potencial para situarse en la primera línea de salida de la crisis. Desde el área económica del Gobierno de la Comunidad de Madrid estamos trabajando en las medidas necesarias para reactivar la economía regional.
Por su parte, Luis Miguel López Reillo, secretario general de UGT Madrid, pide proteger a los trabajadores afectados por un ERTE.
Lo que queremos es que se protejan los 77.000 ERTEs que afectan a 450.000 personas, porque es la medida que tenemos, el instrumento que tenemos para proteger a los trabajadores y trabajadoras.
Por sexos, la tasa de paro de los hombres es del 9,72% y la de las mujeres alcanza el 11,5%.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad se ha adelantado hoy debido al pleno monográfico que tendrá lugar mañana y que les vamos a ofrecer aquí íntegramente en directo. En su reunión de este martes, el Ejecutivo Regional ha explicado que el Hospital de IFEMA, que desde el viernes dejará de estar operativo, aunque la infraestructura se vaya a mantener, ha recibido más de 18 millones de euros de la Comunidad de Madrid para su equipamiento y mantenimiento. Para el cierre de este hospital provisional habrá un acto institucional cuyos detalles se están perfilando aún desde la Puerta del Sol. Begoña Larcón, buenas tardes.
Buenas tardes. La previsión en un principio es que el hospital cerrara en la primera quincena de mayo, pero el descenso de pacientes en los últimos días ha permitido que se hayan adelantado los plazos. Así que el Hospital de IFEMA dejará de estar operativo el 1 de mayo. No se cerrará, simplemente apagará sus luces para poder volver a encenderlas si fuera necesario, decía el vicepresidente Ignacio Aguado.
La buena noticia es que vamos a poder, entre comillas, apagar IFEMA, ¿no? Porque no vamos a cerrarlo, en tanto vamos a seguir manteniendo las infraestructuras básicas que permitirían ponerlo en marcha de nuevo si fuera necesario.
La Comunidad de Madrid ha invertido 18 millones y medio de euros en el hospital de IFEMA, que ha atendido a 4.000 pacientes, el 10% de los hospitalizados en la región. Abrió el pasado 21 de marzo y ha llegado a contar con 1.300 camas de hospitalización y 96 puestos UCI. Sobre la desescalada, Aguado deja claro que la última palabra la tiene el Gobierno central. Él es partidario de que abran los comercios cuanto antes, porque corremos peligro de una crisis económica y social impredecible. Todo eso sí, con garantías, uso de mascarillas obligatoria en transporte público y también en los teatros.
El objetivo del Gobierno de la Comunidad de Madrid es volver a la normalidad cuanto antes. Es verdad que se trata de una nueva normalidad y que en esa nueva normalidad la mascarilla va a ser una prenda, un elemento esencial a partir de ahora. Tenemos que acostumbrarnos a usarla, tenemos incluso en algunos lugares que entender que va a ser obligatorio su uso. Ya lo hemos solicitado formalmente al Gobierno de España para que el acceso al transporte público o en el acceso al transporte público sea obligatorio el uso de mascarillas.
Aguado es incluso partidario de que ese uso de mascarillas sea obligatorio en la salida a las calles. Pero ojo, nada de levantar las medidas en las residencias de ancianos.
Hoy por hoy no nos planteamos en el corto plazo volver a reactivar las visitas de los familiares a las residencias. No digo que no vaya a suceder, a medio plazo, en una segunda o tercera fase, pero hoy por hoy es imprescindible tener absolutamente garantizado que las residencias están aisladas del virus.
El vicepresidente alude al pleno de mañana en el que Ayuso explicará todas las decisiones y medidas adoptadas por el Gobierno regional para hacer frente a la crisis de la COVID-19. Dice que están razonablemente satisfechos teniendo en cuenta las circunstancias. La voluntad es ser transparentes. Ayuso tenderá la mano a todos los partidos políticos. Aguado espera que estén a la altura.
Gracias, Begoña. Sobre ese pleno monográfico convocado para mañana sobre la crisis sanitaria del COVID-19, la mesa de la Asamblea ha ratificado que puedan acudir todos los consejeros, aunque la única en intervenir del Ejecutivo madrileño será la presidenta Díaz Ayuso. José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, la Junta de Portavoces acordaba previamente que al pleno de mañana acuda una representación muy limitada de diputados, 7 parlamentarios socialistas, 6 del PP, 4 de Ciudadanos, 3 de Vox y 2 de Unidas Podemos, pero ha admitido, como decías, que acuda al gobierno en pleno, algo que acaba de ratificar la mesa de la Asamblea y que ha sido muy criticado, por ejemplo, por el portavoz de Unidas Podemos, Jacinto Morano.
Un cambio de criterio sobre las condiciones de seguridad que hay que tener, que sirve, solo entendemos, para hacer una imagen de arrope a la presidenta, que entendemos que la presidenta no necesita porque se basta y se sobra ella sola para contestar a las preguntas de la oposición.
Los grupos de la oposición acuden a la sesión reclamando un cambio de modelo de servicios públicos y también medidas sociales contra la crisis, como subraya Pablo Perpiñá de Más Madrid.
¿Cómo va a evitar que se nos vuelva a juntar el hambre con las ganas de comer? Es decir, un nuevo brote del virus con unos servicios públicos absolutamente mermados.
Los socialistas van a insistir en su oferta de un pacto de regeneración económica, como ha dicho en Onda Madrid Pilar Sánchez Acera.
No se puede hacer este acuerdo sin contar con la ciudadanía y con los representantes de los electores que están en el Parlamento.
César Zafra, de Ciudadanos, ha renunciado a que mañana le acompañen los 3 diputados de su grupo que le corresponden y llama a la unidad de acción.
Nuestras peleas y nuestras riñas no van a ayudar ni a pymes, ni a familias, ni a autónomos madrileños. Ese debe ser el único objetivo, conseguir la recuperación social y económica de la Comunidad de Madrid.
Los populares dejarán claro que el Gobierno de España debe asumir sus responsabilidades y también un plan riguroso de desescalada. Alfonso Serrano.
Hace falta test masivos a la población española, que es lo que recomienda constantemente la Organización Mundial de la Salud. Es responsabilidad del Gobierno de España. La Comunidad de Madrid está haciendo su parte.
Y Vox acaba de aludir a un plan de contingencia más que necesario. Un pleno, por tanto, intenso, además de largo.
Gracias, Pepe. El Ayuntamiento de la capital, entre tanto, activa esta misma semana su comité de expertos para empezar a abordar el día después de la crisis sanitaria. Profesionales y nombres ya confirmados de la sociedad civil para diseñar la vuelta a la normalidad de una ciudad duramente y especialmente golpeada por la pandemia. Mar García.
Lista de fichajes para un equipo de asesores civiles en un partido difícil. Madrid quiere recuperar su ritmo, además de la incorporación anunciada aquí en Onda Madrid del director del Centro de Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza, de Juan Badiola. Madrid sigue con sus fichajes en una lista de contactos que crece. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Como José María Azquiaga, que fue el exdecano del Colegio de Arquitectos y además un gran sociólogo, aparte de un gran arquitecto. En la Fundación Norman Foster también tenemos a la Fundación Metrópoli, que también trabajan activamente con la ONU, Manu Marín, que también tiene una larguísima trayectoria en innovación.
Desde San Francisco, Tomás Puello, español en Silicon Valley, con una referencia mundial por su análisis sobre la pandemia, con declaraciones como estas.
Para reducir las medidas, y en algunos casos funcionará y en otros casos no funcionará, y habrá rebrotes. Entonces vamos a aprender de distintos países y distintos rebrotes qué hay que hacer y qué no hay que hacer, y creo que de aquí a un par de meses la mayoría de los países habrá aprendido lo suficiente como para controlar esto más o menos, de tal forma que la ya sea razonablemente parecida a lo que había antes hasta que haya una vacuna. Lo que me preocupa más es, por ejemplo, transporte público sin mascarillas. Eso me parece un suicidio.
Madrid quiere adelantarse, saber qué ciudad se dibuja en la vuelta a la normalidad, consultando a la sociedad civil.
Los hospitales madrileños continúan dando pasos hacia la recuperación de su actividad habitual debido a la evolución favorable de los datos sobre la pandemia. Lo que trabajan ahora es en hacer compatible la vuelta a la normalidad con las medidas para prevenir nuevos contagios. Los sindicatos, de hecho, alertan de que habrá que extremar la seguridad tanto para los pacientes como para los sanitarios. Eva Prat.
Muchos hospitales de la región continúan con el repliegue deshabilitando espacios que se habían montado ex profeso para pacientes COVID en zonas como pediatría, archivo o biblioteca, un proceso que se completa con la reapertura de nuevas plantas antes ocupadas solamente por enfermos con coronavirus. En algunos centros ya se preparan para aplicar los protocolos de transición hacia la asistencia normal, siempre con la consigna de minimizar el riesgo de contagio. Una de las claves es la seguridad y la prevención en los llamados circuitos limpios para pacientes no COVID. Rosa Muelas, responsable de salud laboral del área de sanidad de Comisiones Obreras Madrid.
Que el personal que va a atenderlo ha tenido las pruebas, los test diagnósticos que evidencian que no son contagiosos y que tienen un estado de inmunidad para poder estar seguros de que no van a ser fuente de contagio. Y por otra parte, también tener muy claro que todos esos circuitos de limpio tienen que ser atendidos con las debidas medidas preventivas, porque no vamos a estar seguros al 100% de que los pacientes que entren no estén libres de una infección por coronavirus.
Se prevé además que haya plantas intermedias para aquellos pacientes que puedan ser sospechosos de tener el virus. Además, la limpieza y desinfección de las áreas y la protección de los sanitarios tendrán que ser extremas. Jesús García Ramos, portavoz de SATSE Madrid.
Estas zonas limpias se tendrán que desinfectar adecuadamente. No sirve con una limpieza por encima. Hay que ser muy estrictos en la desinfección de estas zonas. Es igual de importante mantener los EPIs al máximo y potenciar, sobre todo, la atención primaria en esta desescalada.
Este proceso de transición ordenada puede durar meses y en cualquier caso hay que estar preparados para posibles repuntes.
La decisión del TSJM de ordenar a la Comunidad de Madrid que medicalizara las residencias de mayores de Alcorcón ha llevado a otros ayuntamientos a pedir también al Gobierno regional que haga lo mismo en sus municipios. Paloma Nolasco.
Algunos municipios no se pronuncian y otros, como el de Las Rozas, defienden la gestión de la comunidad. Sin embargo, Alcalá y Parla piden la medicalización de las residencias, al tiempo que Fuenlabrada, Getafe y Móstoles estudian emprender acciones, como ya hicieron Alcorcón y Leganés, por la vía judicial para frenar el número de fallecimientos que en la región rondan los 6.000, peticiones a las que se suma el Grupo Socialista. Pilar Sánchez Acera, portavoz adjunta en la Asamblea de Madrid.
Aquí hay que dar respuestas y luego hay que dar nuevas medidas para que esto no vuelva a pasar, porque esto ha sido un drama, es un drama.
Desde Podemos Comunidad instan a sus concejales a que desde los ayuntamientos se interpongan procedimientos judiciales similares a los ya presentados por estos dos municipios, pese a las alegaciones de la Comunidad de Madrid de hace unos días.
Comisiones Obreras considera que llega tarde la compra de 3.500 tabletas con sus respectivas tarjetas SIM para paliar las graves carencias y desigualdades educativas de muchos hogares de Madrid, anunciada ayer por el consejero Osorio en la Asamblea. No se cubren todas las necesidades, pero según el sindicato puede ser un buen punto de partida. Ángel García.
Comisiones Obreras valora que, aunque tarde y de forma insuficiente, la Comunidad de Madrid haya empezado a tomar conciencia de las graves desigualdades sociales económicas del alumnado madrileño, una brecha digital que, según la responsable de Educación de Comisiones Obreras, Isabel Galvín, se ha agravado con esta crisis sanitaria, reflejando también la precariedad de la educación madrileña.
En Madrid tenemos menos ordenadores por alumno, 3,8 frente a 7, que en el resto de España. Y son menos también que en las demás comunidades. Los que de estos ordenadores son portátiles, porque no llegan al 40%, algo que no se resuelve con la compra de 3.500 tablets y 3.500 tarjetas.
Según Comisiones Obreras, haría falta disponer de al menos 60.000 dispositivos informáticos más. Por ello, el sindicato pide a la Consejería de Educación que elabore un censo exhaustivo para conocer las necesidades reales de soportes y conectividad del millón de alumnos y alumnas más madrileñas y poder avanzar en términos de justicia social, también en educación.
Y críticas desde el PP de Alcorcón al Ejecutivo local por no comprar mascarillas y test COVID-19 para los empleados públicos, informa María Martínez de Mora.
El Ayuntamiento de Alcorcón no comprará test para los empleados públicos que se reincorporan estos días al trabajo, aseguran
que antes están los sanitarios. La concejala de Hacienda, Candelaria Testa, ha explicado que no tendría sentido hacer la prueba a un monitor de deportes sin síntomas ni patologías previas por el hecho de ser trabajador del ayuntamiento. Desde el Partido Popular creen que esta actitud es irresponsable y acusan al Ejecutivo local de priorizar la compra de material informático a la de mascarillas, guantes y test. Ana Gómez es su portavoz.
Este gobierno priorizó la compra de ordenadores y la compra de móviles a la compra de test para los funcionarios municipales o a la compra de mascarillas y el reparto de mascarillas a todos los vecinos de Alcorcón.
Material que, según la concejal de Hacienda, debería ser asumido de forma proporcional para todo el territorio por la Comunidad de Madrid, a quien señalan como administración competente.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. Desde hace media hora estaba prevista la comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, una vez que concluya el Consejo de Ministros, cuya rueda de prensa les vamos a ofrecer en directo aquí en Onda Madrid y donde se ha examinado el plan de desescalada para el desconfinamiento con las condiciones para las salidas a la calle desde el día 2 de mayo. Un plan por provincias gradual y asimétrico para ir saliendo de la crisis sanitaria por el COVID-19, como Sánchez explicó el sábado, teniendo en cuenta las diferentes pautas para las comunidades autónomas que en las últimas horas han trasladado sus propuestas para ir recuperando la normalidad. Y todo esto gracias a que la evolución de los datos continúa siendo positiva. Vuelven a descender las muertes por COVID-19 y es la primera vez que ocurre en martes. 301 muertos en las últimas 24 horas, 62 de ellos en la Comunidad de Madrid, lo que eleva la cifra total de fallecidos a los 23.822. La comunidad, según los datos de Sanidad Mortuoria, eleva los fallecidos hoy a 13.080, 5.032 más que la estadística del Gobierno central. En todo el país, además, se registra hoy la cifra de contagios más baja desde que comenzó el estado de alarma, con 1.308 positivos, que son los nuevos casos notificados mediante las pruebas de PCR de laboratorio, según el nuevo criterio del Gobierno. El permiso para paseos y la actividad deportiva no tendría por qué modificar esta tendencia, pero conviene no bajar la guardia. Toda precaución es poca, ha recordado hoy el doctor Fernando Simón del Ministerio de Sanidad.
Las nuevas medidas seguirán teniendo también impacto, esperemos que no, pero podrían seguir teniendo impacto en la evolución de la epidemia y, por lo tanto, sí que es importante que todos entendamos que si no las aplicamos con las instrucciones y con las indicaciones que se dan desde el Ministerio de Sanidad y desde otras instituciones, podemos dar pasos atrás, que sería lo que nos pondría en una situación realmente complicada.
Son los peores datos para el empleo desde 2013, aunque la encuesta de la EPA no refleja todavía todo el efecto destructivo del coronavirus. El COVID-19 paralizó en toda España el trabajo de más de medio millón de personas en la segunda mitad de marzo y elevó a casi 300.000 los empleos destruidos en el primer trimestre del año, pese a haber afectado solo la pandemia en las dos últimas semanas de marzo. Según la EPA, la ocupación se redujo en este periodo hasta los 19,6 millones de ocupados, mientras que el número de personas desempleadas se incrementó en 121.000, lo que eleva la tasa de paro al 14%. Desde la oposición, esto han contado hoy Inés Arrimadas de Ciudadanos e Iván Espinosa de Los Monteros de Vox.
Una situación dramática porque aquí tenemos que salvar dos cosas. Lo primero es salvar vidas y después hay que salvar empleos, porque va a haber mucha gente que lo va a pasar muy mal. De hecho, ya hay mucha gente que lleva prácticamente 2 meses ya sin cobrar o sin ingresos.
Los datos son pésimos, ¿no? Son muy malos. Como siempre, el gobierno busca medidas más caras, más complejas, administrativamente más burocráticas y muy alejadas de la realidad, porque no conocen el funcionamiento de la economía, y eso sigue triste.
En la Comunidad de Madrid el desempleo aumentó en 20.600 personas, casi un 6% más, hasta situarse en 373.000 después de un último mes marcado por esa crisis sanitaria del coronavirus, sin contar todavía con el efecto de los ERTE. Manuel Jiménez, consejero de Economía.
Que Madrid tiene el potencial para situarse en la primera línea de salida de la crisis, para que salgamos precisamente de la crisis, desde el área económica del Gobierno de la Comunidad de Madrid estamos trabajando en las medidas necesarias para reactivar la economía regional de forma gradual, eficaz y con plenas garantías de seguridad.
Martes 28 de abril, más noticias, titulares con Elia Fernández. Nuevos fichajes para el Comité de Expertos del Ayuntamiento de Madrid.
El consistorio ha incorporado al ingeniero de Silicon Valley Tomás Puello, convertido en referencia mundial para entender cómo se expande la pandemia del coronavirus. También se unen al organismo municipal la Fundación Norman Foster y el exdecano del Colegio de Arquitectos, José María Ezquiaga.
El Congreso aprobará esta tarde constituir la Comisión de Reconstrucción de España.
Todo indica que tendrá el formato propuesto por el PSOE y Unidas Podemos, dejando fuera la fiscalización del Gobierno que pedía el Partido Popular. Finalmente, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, no formará parte de ella.
Crecen las llamadas al teléfono 016.
En el pasado mes de marzo se registraron 6.273, la cifra más alta de los últimos tres años, según un estudio del Ministerio de Igualdad. En lo que llevamos de año, 17 mujeres han sido asesinadas por violencia de género.
Renfe no renueva el contrato de restauración de los AVE.
Ferrovial tenía adjudicado este servicio, que vence el próximo jueves, dejando en el aire los contratos de 2.000 trabajadores que en estos momentos están afectados por un ERTE. La compañía ferroviaria ha decidido no renovar la concesión porque, debido al estado de alarma, no se están prestando esos servicios.
Onda Madrid, área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, tranquilidad en las vías madrileñas, bajos niveles de circulación en las principales arterias y también en las secundarias. Eso sí, no bajen la guardia, insistimos. Seguimos con estado de alarma, así que los desplazamientos solo los justificados, y si tienen que realizarlos, recuerden, no están solos en las carreteras, hay muchas personas cuidando de su seguridad.
El tiempo.
Hoy con temperaturas diurnas un poco más altas y que van a seguir subiendo. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. Las nubes parece que no se terminan de marchar, pero el sol se está abriendo camino y hoy va a calentar un poquito más. De hecho, ya alcanzamos unos 16 grados. Es fácil que lleguemos a los 18 o 19 grados conforme vaya avanzando la tarde. También es cierto que algunas nubes podrían dejar alguna precipitación débil y dispersa, principalmente en áreas de la sierra. Mañana miércoles sí que tendremos cielos algo más despejados, especialmente por la mañana, con nubes de evolución por la tarde y con temperaturas máximas que ya alcanzarán la barrera de los 20-21 grados. Por contra, tendremos una madrugada algo más fresca porque los cielos irán quedando rasos. Por tanto, a partir de mañana, poco a poco, van a ir subiendo las temperaturas para despedir abril y dar la bienvenida a un mes de mayo que se iniciará con temperaturas muy calurosas.
Pasan 8 minutos de las 2:30.
Porque somos tu radio.
Acabando la quinta semana de reclusión domiciliaria.
La más cercana.
Pues nada, amigos, un día más y no nos cansamos, el homenaje emocionado de Madrid.
Con todos nuestros presentadores.
Hasta la próxima, presidenta, que sea
hasta
pronto.
Hasta pronto, Nieves.
Begoña Villacís, un placer, gracias. Como siempre. Un abrazo.
Onda Madrid.
Para nosotros es muy importante llegar a los padres, a los alumnos, a las familias, porque es verdad que en esta situación tan complicada están deseosos de certidumbres y de información, y yo le agradezco a Onda Madrid el esfuerzo que hace.
Estamos para ti. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
Volvemos con los datos. La cifra de fallecidos diarios con coronavirus baja a 301, 30 menos que ayer, y los nuevos contagios confirmados mediante PCR también descienden a 1.308 con casi 211.000 positivos. Por quinto día consecutivo, el número de curados supera al de diagnosticados, casi 1.700 en las últimas 24 horas, 102.000 desde el inicio de la pandemia. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes. Todas las comunidades autónomas registran un claro descenso en la evolución de nuevos casos. La gran mayoría notifica más personas dadas de alta y curadas que nuevos contagios. El doctor Fernando Simón señala que hay 8 comunidades que tienen menos de 30 casos por cada 100.000 habitantes y que incluso algunas de ellas están en los 10 casos. Si se mantiene esta tendencia en los próximos días, añade el responsable de Sanidad, estarán en una situación de transmisión realmente baja. Además, hay 7 comunidades que han notificado entre 0 y 2 fallecidos de los 301 registrados en esta jornada.
Son datos que nos dan esperanza, pero también es cierto que tenemos que tener, como decía, mucho cuidado. Se van tomando nuevas medidas, se van relajando algunas de las estrictas medidas de confinamiento o de reducción de la movilidad que teníamos.
Simón pide tomar con cuidado el desconfinamiento parcial de los niños para no dar pasos atrás, ha dicho. Plantea una distancia superior al 1.5 metros para hacer deporte y pide que quede claro que se trata de una actividad individual. En cuanto a las cifras, como decías, en las últimas 24 horas han fallecido 301 personas con coronavirus. Los nuevos casos confirmados mediante pruebas PCR son 1.308, la cifra de contagiados desde el inicio de la pandemia en nuestro país supera las 210.700 personas.
El doctor Simón también se han pronunciado sobre la alerta emitida por la Asociación Española Pediátrica y el posible vínculo entre el coronavirus y el shock pediátrico. En un comunicado interno advierte de casos con un cuadro inusual de dolor abdominal que puede agravarse en pocas horas. Tras hacerse público, han hecho un llamamiento a la calma y aseguran que se ha dado en muy pocos casos. Neus Cerdá.
Buenas tardes. En un documento interno que se ha hecho público, la Asociación Española de Pediatría alerta de una nueva patología que afecta a niños y adolescentes. Los síntomas: dolor abdominal, inflamación cardíaca, vómitos o diarrea que pueden evolucionar en pocas horas hacia un shock o incluso en taquicardia y en algunos casos sin tener fiebre. Además, algunos pacientes afectados por estas dolencias han dado positivo en coronavirus. No obstante, hacen un llamamiento a la tranquilidad porque se han detectado muy pocos casos, como ha explicado en Telemadrid la doctora Cristina Calvo.
Es un cuadro conocido, extremadamente raro e infrecuente. Podemos atenderlo sin ningún problema porque tienen un tratamiento conocido.
Pide calma también Fernando Simón, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias. Explica que por el momento no hay una relación entre este cuadro y la COVID-19.
Este cuadro clínico que describen los pediatras, que podría estar asociado a niños que puedan tener síndrome de Kawasaki o que pueda ser similar a un síndrome de Kawasaki. Algunos de ellos parecen haber estado infectados previamente con el coronavirus, otros no.
Eso sí, se pide a los padres que ante la aparición de algunos de estos síntomas deben de acudir al hospital más cercano. Incidir en que son casos aislados que también se han detectado en Italia, Reino Unido, Francia o Bélgica.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Se demora la rueda de prensa al término del Consejo de Ministros, desescalada por provincias, asimétrica y gradual. Es todo lo que sabemos de momento del plan de transición hacia la nueva normalidad. Así es como lo ha bautizado el Ejecutivo y de su contenido dará cuenta en las próximas horas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El acuerdo ha tenido en cuenta los planes autonómicos de desescalada, pero la decisión y la coordinación se va a hacer desde el Palacio de la Moncloa. Con este plan, el Gobierno confirma que nos encontramos en una nueva fase de la pandemia. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. La decisión se toma teniendo en cuenta la incidencia de la pandemia en cada comunidad. 6 de las 17, Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Valencia, Murcia y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla registran menos de 30 contagios por cada 100.000 habitantes, por lo que estarían en mejor situación para empezar el desconfinamiento. Andalucía, de hecho, ha pedido que a partir del 25 de mayo se abran los bares y los restaurantes. En Euskadi reclaman que las decisiones contemplen las particularidades de cada región, de cada zona dentro de la provincia. La consejera de Salud, Nekane Murga, pedía en Radio Euskadi que se deje gestionar a la comunidad como Alemania se lo permite a sus landers y ponía ejemplos de por qué es mejor tomar medidas por zonas y no por provincias.
Y el metro de Bilbao puede precisar medidas diferentes que el puente colgante. Tomar medidas provinciales o tan generales pueden llevar en ocasiones a encorsetar y limitar actividades que realmente podrían estar permitidas con bajo riesgo y, sin embargo, permitir otras que sí lo tengan.
Entre las propuestas trasladadas por los ejecutivos regionales, una mayoría pedía planes de salidas escalonadas a lo largo del día para evitar aglomeraciones. Andalucía, Extremadura, Cataluña y Galicia plantean tramos horarios por edades, por un lado los niños y por otro los adultos. Es una de las medidas que podría incorporar el Ejecutivo, que también debe aclarar si las salidas a hacer deporte para los adultos podrán comenzar este sábado, como anunció el presidente, o ya esperarán al lunes para evitar grandes concentraciones. Los detalles los ofrecerá Pedro Sánchez en una rueda de prensa en la Moncloa esta tarde. Además, se volverá a reunir la Interterritorial de Salud para informar a los consejeros de las comunidades, pero en Moncloa dejan claro que ha comenzado una nueva fase y ya anuncian que el Comité Técnico de Gestión del Coronavirus se transforma a partir de mañana en Comité Técnico para la Desescalada, en la que estarán presentes, además de Sánchez, los cuatro vicepresidentes, la ministra de Trabajo y la de Hacienda.
Uno de los sectores donde se avecina un colapso cuando se levante el estado de alarma es el de la justicia. Para abordarlo se van a aprobar en este Consejo de Ministros que se demora una serie de medidas que permitan agilizar los asuntos, entre ellas abrir los juzgados mañana y tarde y habilitar gran parte del mes de agosto. El Ministerio dice que es un plan consensuado con las comunidades autónomas y las asociaciones profesionales implicadas, pero el Partido Popular ya ha dicho que no lo apoya y colectivos como el de jueces o fiscales también le están poniendo muchas pegas. Lupe Ortiz.
Entre los procedimientos sin resolver tras el parón por el estado de alarma y los generados durante el mismo, se espera un aluvión de asuntos en los juzgados. Paliarlo pasa por un plan articulado por el Ministerio que prevé juzgados específicos de COVID-19, turnos de mañana y tarde, y que se trabaje entre el 11 y el 31 de agosto, un mes inhábil en justicia. Desatascar el colapso requiere, según fuentes del Ministerio, de medidas procesales y organizativas. Se dará prioridad a asuntos relacionados con la custodia compartida, la revisión de pensiones alimentarias, también temas laborales por ERTEs o compensaciones. Para cumplir con la necesaria protección, además, se prevé celebrar juicios telemáticos, declaraciones por videoconferencias y se eximirá a los abogados del uso de la toga. Son soluciones para parar el golpe inicial que estarían en vigor 3 meses desde que se levante el estado de alarma. El Partido Popular lo critica porque cree que debe tramitarse en el Congreso y no mediante un real decreto. También asociaciones profesionales de abogados, jueces y fiscales que piden más medios económicos y personales.
El impacto del coronavirus destruyó en la segunda mitad de marzo más de 500.000 de puestos de trabajo debido a las regulaciones de empleo, según la encuesta de población activa. En todo el trimestre, el empleo cayó en casi 300.000, que es la mayor caída desde 2013, mientras que los hogares con todos sus miembros en paro suben un 6% entre marzo y enero. Pablo López.
El Instituto Nacional de Estadística alerta de que los datos no recogen el impacto completo del coronavirus, pues solo afecta a la muestra de 2 de las 13 semanas en las que se han recogido los datos. Además, mientras los afectados por un ERTE no cuentan como parados, al llevar menos de 3 meses en esa situación, mucha gente sin empleo se encuentra en un limbo entre el paro y la inactividad, pues el confinamiento les impide cumplir los requisitos para ser considerados parados, buscar empleo y tener disponibilidad para trabajar. Sí destaca el incremento de la tasa de paro al 14,4% o el 1 millón de personas ocupadas que no han trabajado por haber sufrido un ERTE bien a tiempo completo, bien a tiempo parcial. Además, la cifra de ocupados se redujo en 285.600 personas, la mayor caída de actividad desde el año 2013. De cara al futuro, el Ministerio de Economía reconoce trabajar en una flexibilización de los ERTEs, herramienta ya utilizada por 520.000 empresas, tal y como reconoce Ana de la Cueva, secretaria de Estado de Economía.
Lo que estamos es trabajando dentro de la Administración, trabajando con todos los ministerios implicados para diseñar un mecanismo que permita hacer frente a la nueva situación de desescalada y que esta flexibilidad que se ha producido para ajustarse veamos cómo encaja con el nuevo proceso de desescalada y en ello vamos a trabajar también, lógicamente, con los interlocutores sociales.
Las cifras positivas llegan de los datos anuales que recogen un incremento del 1,10% en la cifra de ocupados y una caída del paro del 0,29%.
El Congreso tiene previsto aprobar esta tarde la creación de la Comisión de Reconstrucción con los votos del PSOE y de Unidas Podemos, que tiene mayoría en la mesa. Ambos grupos registraron el pasado viernes la propuesta sin contar con el Partido Popular, que fue la formación que pidió que la Mesa de Reconstrucción del Gobierno se convirtiera en una comisión Flor Carazo.
A pesar de que apenas han incluido propuestas del PP en su iniciativa para la Comisión de Reconstrucción, el secretario general de los socialistas, Rafael Simancas, en Radio Nacional, ha expresado su confianza en que los populares sean leales y se sumen.
Bueno, el Partido Popular, por desgracia, sigue en la estrategia de intentar utilizar el virus para vencer al gobierno en lugar de sumarse a los esfuerzos para vencer al virus y a sus consecuencias. Es una estrategia profundamente desleal, no solo con el gobierno, sino con los españoles.
El presidente del PP, Pablo Casado, ha insistido en que su partido debe presidir la comisión y ofrece el nombre de Ana Pastor.
Consideramos que Ana Pastor puede ser una gran presidenta de esta comisión, por su experiencia como presidenta del Congreso de los Diputados, pero también como exministra de Sanidad, que tuvo que gestionar otras pandemias como el SARS, o como ministra de Fomento, que tuvo que reactivar la economía productiva en el peor momento de la crisis del 2011.
La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, asegura que socialistas y populares están peleando por presidir la comisión. Como solución intermedia, ha vuelto a apostar en Canal Sur porque sea su partido.
Esto requiere rapidez. No podemos estar con estos plazos políticos de retórica y ahora una comisión, que si se quiere hacer una comisión en el Congreso, que se haga, pero ágil. Por eso nosotros, como el PP y el PSOE, no se ponen de acuerdo en quién tiene que presidir esta comisión, decimos, oye, si no os ponéis de acuerdo, ya la presidimos nosotros, que vamos a imprimirle un ritmo enorme y que vamos realmente a hacer trabajos para que sea útil.
Arrimadas pide que la comisión se cree lo antes posible.
Todavía del ámbito laboral, Comisiones Obreras le ha pedido al presidente de Renfe que reconsidere la decisión de la empresa de no prorrogar el contrato del servicio de atención a bordo y restauración en los trenes. Es un servicio que presta actualmente la compañía Ferrovial y cuya prórroga acaba el jueves. De llevarse a cabo, dejaría sin empleo a casi 2.000 personas. Ángel García.
Esta misma tarde está prevista una reunión entre la dirección de Renfe y Ferrovial para intentar buscar un acuerdo que evite el despido de los 2.000 tripulantes de los trenes AVE y larga distancia que atienden el servicio de información y atención al pasajero, controlan las medidas de seguridad y el servicio de restauración y cafetería. El sindicato Comisiones Obreras pide que se estudien alternativas que permitan mantener esos empleos y no deteriorar el servicio. José Ramón es responsable de Renfe en Comisiones Obreras.
Ponemos de manifiesto que el contexto político del gobierno es que ningún trabajador se quede atrás y no despedirá ningún colectivo de trabajadores. Y no entendemos que desde una empresa pública como es Renfe se tome esta medida tan drástica sin explorar otras vías alternativas.
Comisiones Obreras dice ser consciente de las repercusiones de las limitaciones de la movilidad por la alerta sanitaria que vive España, pero cree que Renfe debería buscar alternativas que permitan prorrogar el contrato con Ferrovial hasta la adjudicación del servicio una vez finalizada la crisis sanitaria.
El Ministerio de Igualdad ha dado a conocer hoy el boletín estadístico mensual sobre violencia de género. Según los datos ofrecidos desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de este año, han sido asesinadas 17 mujeres por violencia machista. El 53% de las víctimas mortales tenían edades comprendidas entre los 31 y los 50 años. En el Congreso de los Diputados mañana se vota el Real Decreto para la asistencia a víctimas machistas tras posponerse durante 2 semanas por la convalecencia de la ministra de Igualdad, Irene Montero. Además, el Ayuntamiento de la capital ha empezado a detectar un repunte en la demanda de ayuda a los servicios municipales por parte de víctimas de malos tratos, según ha indicado el delegado de Igualdad, Pepe Aniorte, esta mañana con Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Hemos creado un recurso junto con la CONEMAT de Madrid, un recurso ahí con 15 plazas, con la que queremos también dar respuesta a esa demanda que va a haber seguramente una vez se abra. De hecho, el fin de semana, una vez se abrió el confinamiento a los menores, hubo un repunte precisamente de mujeres que pidieron apoyo al Ayuntamiento de Madrid siendo víctimas de violencia de género.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
La Policía Nacional y la Agencia Tributaria, en una operación conjunta, han asestado un nuevo golpe al narcotráfico en Galicia con la detención de 28 personas, 15 tripulantes y 13 personal de tierra, y la aprehensión de unos 4.000 kilos de cocaína. La operación ha permitido desarticular la organización de narcotransportistas de Galicia, Pilar Rivera.
A 300 millas de las costas gallegas fue abordado el buque nodriza con bandera de Togo que transportaba 4 toneladas de cocaína y cuyos 15 tripulantes, un gallego, el resto de Nepal y Bangladesh, ya están arrestados. La investigación comenzó hace 6 meses en torno a un grupo de experimentados lancheros y conocidos traficantes que vendían la droga en alta mar a organizaciones de narcos. Según la policía, se trata de la organización de narcotransportistas más importante de Galicia, cuya desarticulación ha contado con apoyo internacional. Cristina San Vicente, portavoz policial.
La investigación ha sido coordinada por la Fiscalía Antidroga de Pontevedra y dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Vigo. Ha contado con la colaboración de la Armada Española, también con la colaboración de la Agencia Americana Antidroga, de la NCA y de la Policía de Colombia.
Simultáneamente, el dispositivo en tierra culminó con la detención de 13 personas, varias de ellas con numerosos antecedentes por tráfico de drogas. La operación continúa abierta y no se descartan más arrestos.
Onda Madrid, Deportes.
El mundo del deporte de luto hoy tras el fallecimiento de Michael Robinson. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes, así es. El exfutbolista y comentarista deportivo ha fallecido hoy a los 61 años de edad, víctima de un cáncer contra el que luchó durante un año y medio. La noticia la daba a conocer su propia familia a través de la cuenta personal de Robinson en Twitter. Nacido en Leicester en 1958, fue leyenda del Liverpool, su equipo del alma, con el que ganó una Liga y una Copa de Europa. Llegó a España para jugar en el Osasuna hace 33 años. Y desde entonces vivió en nuestro país. Gaditano de adopción, fue consejero delegado también del Cádiz Club de Fútbol. Tras su retirada, dedicó su vida profesional al periodismo deportivo, donde destacó de forma especial en la televisión, donde ganó 2 premios Ondas con Informe Robinson y El Día Después. En diciembre de 2018, él mismo anunciaba que padecía un melanoma durante su colaboración en el programa de La Ventana de la Cadena SER.
El día 30 de octubre tenía un bulto en mi axila. Y luego, pues mira, cuando lo sacaban me daba unas noticias tremendas, que Michael tiene cáncer, uno malo, que no tiene cura. Yo pensaba que era una pesadilla, que no era de verdad. Yo voy a decidir cómo yo voy a vivir. Me venía un poco arriba. Y estoy jugando un partido de fútbol y en esos instantes estoy perdiendo 2-0. Pero ojo, falta media hora. Y yo tengo a Messi quitándose el pantalón del chándal y va a entrar y va a jugar para mí. Entonces, esto lo voy a ganar seguro.
Desgraciadamente no ha podido ser así. Alfredo Relaño, director del diario AS, fue el que le fichó como presentador para El Día Después en Canal Plus. Hoy nos ha recordado en esta sintonía la figura de Michael Robinson en el programa Buenos Días Madrid.
Me llamé, estaba en Londres y me dijo que vendría andando sobre cristales, me acuerdo que me dijo. La verdad es que fue un boom desde el principio. Contagiaba alegría. Siempre estar cerca de él era pasarlo bien. Y luego tenía mucha profundidad, mucha inteligencia, mucho sentido de la comunicación, un sentido muy ético, por cierto, recorriendo preocupaciones de presentar el deporte como una actividad noble, como una de las actividades más nobles de la especie humana, ¿no?
Las reacciones a su fallecimiento se han sucedido durante todo el día en redes sociales. Rafael Nadal ha escrito: fuiste quien nos alegró siempre el deporte, te estamos agradecidos. Pau Gasol ha lamentado la muerte y le ha dado las gracias por todo. O Iker Casillas: adiós amigo, fue un placer compartir tantos momentos contigo. También Sergio Ramos: Michael Robinson conoció al hijo de la Paqui y yo tuve la suerte de conocer a Michael Robinson. Mi cariño a sus familiares. You'll never walk alone. Además, equipos como Osasuna, Real Madrid, Atlético Barcelona, así como organismos como la Federación Española de Fútbol y la Liga, han mostrado sus condolencias por el fallecimiento del ex futbolista y comentarista. Es sin duda la gran noticia deportiva de este 28 de abril, en el que también se sigue hablando de la vuelta al fútbol y de las competiciones en general. La Liga y la Federación Española esperan que Sanidad dé luz verde al inicio de los entrenamientos en solitario el próximo lunes 4 de mayo y en grupos reducidos a partir del 18 del mismo mes. Los jugadores, por su parte, piden garantías y seguridad. Este es el capitán Rojiblanco Coque en Televisión Española.
Todos queremos volver, todos queremos que como te he dicho antes, que vuelva la normalidad, pero estamos a la espera también de Sanidad, que es quien tiene que dar el ok a todo. La preocupación, no más allá de los entrenos individuales, son los entrenos colectivos. Hay que hacer test, habrá que hacer un test, no sobre todo para saber cómo está la gente, pero siempre y cuando Sanidad no dé el ok. O sea, yo no voy a llegar al club y decir, hazme un test.
Y más allá de la prevención de la enfermedad, también el parón físico preocupa a los clubes y jugadores por prevenir el tema de las lesiones. Por ello, la FIFA ha propuesto ampliar a 5 cambios en el caso de que se reanuden los partidos. En Inglaterra, el Tottenham ha vuelto hoy a los entrenamientos individuales. Ayer lo hicieron el Arsenal, el Brighton y el West Ham. Alemania parece que va a marcar el camino. Allí ya se entrenan desde hace algunas semanas y será el primer país donde se reanuden las competiciones. Mientras, al otro lado del Atlántico siguen tomando decisiones más drásticas, la Asociación de Fútbol de Argentina ha anunciado la suspensión definitiva de la temporada 2019-2020.
Miguel de Lucas es musicalmente conocido como Doctor Sapo. Desde el confinamiento, junto a sus dos peques, ha hecho del pequeño balcón de casa un gran jardín, con flores de colores y cartulinas de papel, el lugar donde nace esta canción, Un Metro Cuadrado.
Esperando el invierno, atrapado, dame una razón para escaparme hoy que hemos llegado a nuestro jardín de un metro.
Son las 3 de la tarde.